aplauso, por favor, ahora sí lo tenemos. Leito, querido, ¿cómo estás? Bien, bien. Hablando de las mañanas, ahora estamos a la noche, ¿no? Nosotros somos como esos bichos raros de que se adaptan a todo, pero bueno, recién hablabas. Tenías buenas mañanas, Leo. Cada tanto hay buenas mañanas, ¿no?
Sí, yo adoro la mañana. No. Para mí ¿cómo es? Hay un tema que grabé con Lito Nevia en mi disco Música del Corazón que me produjo y se llama La Mañana, porque la palabra mañana es como la única palabra inglesa, ¿viste? Mañana es mañana y la mañana del nuevo despertar. En cambio, en inglés es yesterday o morning. Con una sola palabra, que es mañana, simplificamos todo. Y el mañana dice mucho porque el mañana es creer, es sentir que existe el mañana, por lo cual tenemos una chance.
No solamente el sol y los pajaritos y un mate, hablando de una esperanza.
De los que necesitan el día completo, por eso, en un momento, digo, bastante, tomo pastillas para dormir. Para
yo poder... también tomo del club, de los somníferos.
Para tener el sueño regulado, ¿viste? Yo ceno temprano y yo ya sé que más o menos 12 estoy pafa y mute. Entonces me levanto a las 9, si quiero dormir mucho, pero sí, ese periodo lo paso y me encanta, es muy importante. Y
vos sabés que yo lo veo al revés, lo veo sin dormir muchas veces, porque he llevado a mis hijas al colegio o antes y me quedé trasnochando de insomnio. ¿Viste? De esa parte que te quedás mirando una serie o te enganchás y de repente faltan 3 horas y digo, bueno, descansando un rato, ¿no? Cuando era más joven también.
No, pero dicen que si vos tenés la actitud de descansar, estás recostado en tu cama, como estoy ahora yo, así, por más que no pegues el ojo, igual descansás. Pero bueno, viste, en un momento uno necesita dormir y bueno, curiosamente, yo tengo 51 años, que cumplí hace poco, entonces no está mal de repente tener la ayuda de un medicamento para inducirme al sueño y ya después me ir después a una montaña en Córdoba y ahí espero no tomar nada, dormirme de una puta. Y si viene el sol y no me dormí, que me chupe el huevo y así. Esto que lo pasa que para tener...
¿Sabes que decían que Keith Richards... cuando venía a Argentina, no sé, yo lo leí, que se acostaba como a las 10 de la mañana, ya cerraba todo el telón, pero bendecía diríamos, los días que seguro que no tocaba, ¿no? Pero era como que era como que veía hacer, ¿no?
Ese amanecer intenso. Yo entendí una cosa en todo este tiempo, ¿no? Más para nosotros y todo. Nos encantan nuestros ídolos, todo esto y el otro, pero hay que ser millonario, ¿viste? Hay que ser un rockero millonario.
No, muy difícil.
Estufo, ¿viste? Me hago una hidroterapia colónica por el orto, que no sale cara, esa se hace igual y te limpia todo el cuerpo, o me cambia la sangre. Pero hay que ser millonario también, ¿viste? Uno vive una vida en donde hay que poner responsabilidad porque hay que hacer trámites, porque tenés que mantener...
Tenés que ir ¿cómo al es estudio? El Leo García normal. El Leo después, García de día
a semana. Aunque fíjate, Richard, siendo multimillonario, no para el viejo, sigue tocando y tocando y tocando y tocando y tocando. Sí, pero bueno, nada, yo distingo estas cosas porque es importante. Yo por lo menos soy un tipo que... trabajo y vivo de lo mío, por lo cual me considero profesional por eso, porque vivo de afortunado. Lo que hago.
Y afortunado, ¿no? En este país, más que nada.
Sí. Y como dijo Tita Merelo, soy millonario por todo lo que di, también, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh?
Bien, o sea, el paralelismo, Leo, si estaríamos...
Porque si me pongo un poco rencoroso de cosas que no son buenas, me baja el nivel, ¿no? De la espiritualidad y de todo eso... Soy sinuoso, yo tengo que trabajar mucho para tener una mente en buena vibra, ¿viste? 24-7. No puedo y ser atento.
Es poco y poco.
Exacto, bueno, pero es la vida de todos. Entonces me calma mucho el hecho de ser agradecido, ¿viste?
Leo, además de tu faceta musical, que después vamos a hacer un resumen así tipo rápido... Hiciste radio en un momento, ¿no? Puede ser, con Ande La Fuente. ¿Qué te llevó a hacer radio? Aparte la radio rara, digamos.
Ayúdennos a producir. No queremos hacer un solo podcast que cuente todos los años que nos tuvimos en la radio. Sí, un programa de radio llamado Todo Cuenta, como el tema de Depeche Mode, Everything Counts. Oh, era esa canción. Sí. La había elegido yo para que sea el digamos, el tema de cortina. Y Todo Cuenta, aparte, como se llama la canción, se llama Todo Cuenta, Everything Counts, también nos invitaba a poder ser chusmas y hablar de todo. Hicimos muchos delirios en esa radio. Fue divertida.
¿Vos qué radio era? ¿Qué radio era? ¿Online?
Ay, no me acuerdo, yo conseguí una que dos emisoras lo subieran. Era como, viste, en realidad no tenía tiempo como para hacer un programa de radio. Yo tenía que estar tocando y grabando, pero me las ingeniaba. Entonces el programa de radio era todos los viernes y el programa de radio se transformaba en una fiesta que después había que recuperarse de ella. Pero bueno, fue muy divertido.
Aparte, como digo yo, Leo, somos la tía del rock. Nos gusta el chumerío, qué comés, qué hacés. Más allá de la música, ¿no?
Total.
Cambiamos peluquería, cambiamos ropa, todo, ¿no?
Carro, lo divertido, lo que está fuera de contexto, el que se anima a artículo, ¿no? ¿No te parece eso?
Sí. Una persona. Yo lo dije una vez habría que hacer las tías del rock, como una peluquería que nos juntamos todos y decía, ay, che, no sabés, te cortaste las uñas, ay, estuvo Calamaro. Ay, estuvo dárselo, no sabés. Ay, ¿entendés? Todo chumerío.
Uno se saque la peluca. ¿Qué te iba a decir? Ahí está. No hay que tenerle miedo al ridículo, creo. Yo creo que hay una etapa de todo el plantel rock nacional que se guardaba un poco del ridículo, ¿viste? Somos de cuero, somos de cuero. Somos pesados. Adoro, amo. No me quejo de esa gente porque así pudieron construir algo. Pero totalmente. Hoy estamos en un momento en donde no hay que temerle al ridículo. ¿Viste? Chupo, ya está. Si no, vamos a estar viviendo del qué dirán, y eso no es inteligente.
Decímelo a mí, hicimos todo lo posible para hacer la anticultura, ¿no? De lo que era la contracultura, digo.
Sí, bueno, pero eso solamente lo lograron ustedes. Eso es una cosa de los auténticos decadentes, porque el mismo nombre lo justificaba. Un producto. Claro. Que no, este aquí, este el extraterrestre que baja, ¿eh? Y, bueno, digo, no estoy hablando con la palabra producto como como una mala palabra.
Amo. No, claro, sí. Es un tal.
Lograr producto es porque entendimos algo de todo esto, porque siempre nos engañaron con el tema de la bandita, vender entradas para poder tocar en un lugar grande, esto y lo otro, esto. Venimos un poco muy maltratados desde chico, y lo sabés, Pucho, que pasamos por acá, por allá. Nos cogieron por todo lado, no es que nos metieron el pito en el orto, pero quiero decir, el modo de decir, estuvimos que bancar cuantas, yo no sé los decadentes cómo lo hicieron, pero desde mi lugar yo observaba y todo esto. Entonces digo, está muy bueno saber que es una marca.
Total. Y aparte vos sabés que algunas veces, si tenemos que mirar el panorama, no existía, no había cumbia tocada en un grupo de rock, nosotros venimos del rock, ya. No, yo no nací escuchando cumbia, siempre respeté y la escuché por ahí la gente que laburaba en una fábrica.
Los auténticos decadentes son profetas, porque en un momento profetizan, se viene el tutá tutá, cuando no estaba el reggaetón.
Yo no, claro, que era el ritmo soca.
El reggaetón no existía, y los decadentes son profetas, son magos. Son como, viste, son como los profetas de Jesucristo.
O sea, vos sabés que
como Oscar Boni, mirá, Oscar Boni, un actor, es un artista plástico del Ditela, que yo admiro un montón. Sí. Que,
el papá de Carola, ¿no? El papá de Carola.
Bueno, hoy, mirá, yo subí en mi feed una obra de él en donde están las Torres Gemelas y él agarra un revólver y les pega un tiro a la Torre Gemela, cada una. Era una locura, es una serie de obras de arte de él, donde saca fotografías de muy buena calidad en eso, y arriba del vidrio le pega un tiro con su arma. Es maravillosa la obra. Quien tiene una obra sabe lo que vale esa obra, cotiza muy alto. Está en el MoMA. Hace más de 10 años hizo esa obra, antes de 10 años del 11 de septiembre que ocurriera, ¿me entienden? Lo hizo en los 90, eso. O sea, anticipó lo que iba a pasar.
No,
iban a tener una invasión. O sea, miren hoy, que es 11 de septiembre.
Totalmente.
Y no hay que olvidarlo, porque es un momento en donde nombramos la humanidad, ¿no? ¿A dónde va la humanidad sobre escaleras mecánicas? Somos seres malísimos, muy destructivos. Me incluyo un poquitito porque digo, yo soy bastante crédito, pero ¿cómo puede ser que entre los humanos tramemos una cosa así, tan destructiva, tan atroz, tanto terrorismo y todo esto? Y uno no sabe si es un momento ícono, el número 11, las Torres Gemelas, todo. Bueno, el asunto que Carboni se anticipa y hace una obra de arte, que ahí está en mi feed, que es para los que están acá escuchando, mi feed es Leo García Artista, ahí lo van a poder ver, y es una obra de Oscar Boni, que es las Torres Gemelas y con los tiros disparados.
¿Qué te parece, Leo, si te propongo una canción que a mí me gusta? ¿Qué escuchamos? Pero con todo lo que me hablaste, hay una palabra sola, que es la cólera es energía. ¿Vamos a escuchar a Pil juntos? ¿Qué te parece? Una canción que se llama Rise, un clásico de Pil, cantante de Sex Pistols, solista, con su banda. Si querés, escuchamos esa canción. ¿La tenemos, Fede? Se llama Rise. Y es muy buena la letra. La letra es muy buena porque habla de todo lo que puede ser y lo que no puede ser. Escuchala.
Ahí suena. Ahí está sonando. Enciendan los parlantes.
Para Leo García, dedicada. I could be right. Could be wrong. I could be wrong, I could be right. I could be black, I could be white. I could be right, I could be wrong. I could be white, I could be black. Your time has come, your second skin. The cost so high. Es sacar de contexto nuestra música y decir qué estamos escuchando o qué nos sugiere este momento, ¿no? Y por eso te preguntaba recién fuera del aire, ¿qué te sugería, Leo, en este momento escuchar? ¿Y qué estabas escuchando y por qué volviste a esta gran banda que yo tuve el cassette, si no me equivoco, o el CD, recién no salía todavía, de EMI, ¿no? Que era tipo con ritmo Manchester. Vinieron, ¿no?
Con mi banda Van Press, yo tuve una banda llamada Van Press, que fue lo que me abrió toda la carrera, porque me produjo Melero, Cerati, todo le gustaba ese grupo.
De acuerdo.
Gustaba mucho EMF, Sisu Jones, Charlatans.
Sí, pero vos sabés
en los 90.
Y para el Carpet llegó antes que Oasis. Y ahí estaba Noel Gallagher de plomo.
Sí. Y son buenos los Cypress Carpet, igual, sí, son buenos.
También las alfombras.
Hay muchas bandas buenísimas desconocidas de Manchester de esa época, increíbles, salían como papas fritas, estaban todos. Era como el trap. Ahora hay 80.000 emuladores, lo mismo pasaba en Manchester con ese sonido. Había una banda y salían 80.000 bandas, todas sonando así y todas bárbaras. Sí. Inglesas.
Y Leo, no estaba Stone Roses en la lista, y recién Kinky Afro de Happy Mondays, sonando sí, en una radio normal.
Happy Mondays. Pero es, para mí, por ejemplo, ese disco de Stone Roses, el de los limones, me parece un gran disco, ¿no? Como, está, es como el meollo de Oasis, después que se convierte Oasis, se convierte más usted, como se vuelve tal. Y los CMF eran como si fueran unos anti-Bastric Boys, ¿viste? O sea, eran los CMF cuando IMF, eran como una banda de teen pop. Nadie terminó de entender del todo, ¿no? Era que sí, era Manchester
era
también.
Era son teclado. Antes. Era más que vamos a escuchar entonces a el pedido de Leo y de Maif, ¿eh? Y sí. Children. Lo tenemos. Dale, ahí, Fede.
Es lo más, es muy moderno, muy moderno.
Sí, la música nueva siempre va a ser nueva cuando pase el tiempo. Va a ser... Ahí mirá, está, ¿eh?
Manal es nuevo, Manal es nuevo.
Totalmente. Coincido. Es como el vino, cada vez se pone mejor.
Y el tutá se vino, y usted lo dijo antes. Decime, habla, ¿qué me vas a hablar vos de algo nuevo si sos un profeta? Por
ahí
favor.
Está. La palabra Leo, vamos a escuchar EMI. Children.
I'm not afraid to die.
temazo este.
Me hace acordar. Me hace acordar también a la época de Jesus Jones. EMF y Jesus Jones se vestían en un local, en una marca que se llamaba Narchik, que la trajo Peta Olmos a la Argentina y que muchos artistas se metían en la Narchik. Por ejemplo, vos, Leo, tenías el uso. Y claro, justo, sí. Estaba.
Esto porque estos pibes, por ejemplo, tenían este flow, mirá, mirá la imagen que tenían.
Era moderno, muy moderno.
Sí. Muy modernos, pero con una cosa mezclada de hip hop, que es lo que está, lo que muchos creen que ahora es la moda. Esto hace más de 30 años. O sea que, bueno, tampoco vamos a hacer... Si vamos a hablar, hablemos, chicos. Hace más de 30 años que está el tema de la gorrita, el hip hop y bla, bla, bla. Entonces, mamamos a McLaren, mamamos a Drum Team C, o sea...
África Bambata, sí.
De la Soul, de la Soul.
Grandmaster Flash.
Claro, entonces yo viste todo tema freestyle bárbaro. Yo soy cantante, no, si, no sé rapear, no es que estoy eso o lo otro, pero mamo mucho eso, lo he mamado mucho, me gusta, perdón por la palabra, porque debe de pensar todo lo que ya me imagino, pero ¿saben qué? Es una palabra buena, ochentosa, es como decir, es como activarse, ¿no? Y yo tengo mucho cultivo de hip hop, chicos, desde los 80, finales de los 80, por suerte, bien, por amigos, por cosas que busqué.
Sí. Che, Leo, ¿y antes de Avant Press tocabas? ¿Tenías proyectos o Avant Press es la primera banda? Duelo,
tuve una banda llamada El Duelo, que era dark, que era, yo imitaba totalmente a Robert Smith. Estaba bueno porque, bueno, como yo cantaba bien y tocaba la viola y tenía buen criterio para los arreglos, mi debut fue dentro de un estudio de grabación llamado Avatar, que se veía en la revista Canta Rock, la propaganda. Fuimos a ese estudio, un amigo tocó la batería, yo toqué el bajo, los teclados, la guitarra, y cuando canté en el micrófono le pusimos los efectos y no, era como una emoción, como si nos hubiésemos ganado ya el Grammy, ¿me entendés? Porque dijimos, ¿cómo? Era de increíble, capaz que no estaba tan bien tocado, pero... Bueno, nada, y tengo idea de grabar esas canciones que compuse en aquel momento, que tenía unos 14, 15 años.
Y aparte hay una canción de la ley que se llama El Duelo también, una bueno,
el tema es algo... me encanta de la ley. Sin dolor, no haces
feliz. Y en esa época conociste a los chicos de Hiroshima y te los llevaste para Grand Prix, digamos, ¿no?
Exacto, sí. A mí me encantaba Hiroshima, me gustaba mucho Tom Lupo, El Submarino Amarillo, yo era muy fan de ese programa, escuché ese programa, y vamos a hacerle un homenaje con Mario Mengoni para el día del cumpleaños de Tom Lupo, o el aniversario de Discorama. Yo le pedí, por favor, hablé con Andrés Calamaro, con Marcelo Moura, y Cucho, si quiere participar, un audiecito, si nos puede dejar, porque queremos homenajear a Tom Lupo. Bueno, ahí Tom Lupo es el año principal de lo que fue la información del underground argentino para un pibe como yo, que vivía en Moreno, estaba en su cuarto, y su vieja no me dejaba salir a mí a los 15 años para Capital. Gracias a Submarino Amarillo, todo lo que
pasó. ¿A Luca Prodan? A Luca Prodan lo escuchaba siempre con él.
Total. Bueno, mira, te cuento, voy a hacer el 1 de noviembre homenaje de Luca Prodan en la casa de Luca Prodan, y lo estoy estudiando un montón. Escuché 800.000 veces los reportajes de Tom Lupo con Luca. Estoy escuchando mucho a Luca porque yo voy a hacer un homenaje el 1 de noviembre en la casa de Luca Prodan.
En San Telmo, ¿no? ¿Dónde queda en San Telmo?
Sí. Súper chiquitito, pero estoy pensando toda la parte estética. No es que voy a ir con la guitarrita y voy a cantar ahí así nomás como si nada. No. Estoy trabajando mucho las programaciones. La
espectacular,
estética. Primicia. Mira, voy a hacer, te adelanto un poquitito para que veas, te adelanto un poco cómo va a ser la estética. Es con un felpudo, por decirlo de un modo, redondo, circular, como un mantra en el medio, en donde yo voy a estar sentado en el piso, con medias, y voy a estar con un look, con una peluca que tengo maravillosa, unos anteojos italianos. Voy a estar desde ese lugar con una luz proyectada, voy a estar con una MPC One, una máquina de Akai nueva, voy a estar con una guitarra, con un Shiftman y un amplificador con efectos y todo eso. Me voy hundiendo en el mundo de Luca Prodan, escuchando sus discos solistas, los discos de Sumo, todo muy ambientado.
Qué avanzada, qué, qué, Alguien que vio de cerca todos los grupos, ¿no? Porque él los vio de al lado cuando salieron en la época que salieron.
Mirá, yo te digo la verdad, Cucho. Yo este año me hice fan y lo amo a Luca Prodan. Porque debe ser que yo, sin saberlo al final, después me enteré y todo eso, no tenía muy buena vibra con Cerati, ¿me entendés? Y yo ser tan ceratiano, yo vengo de ahí, yo soy un discípulo de Cerati. Una vez me acuerdo que yo estaba a pleno con Miguel Abuelo y le dije, Gustavo, me dijo, ¿sabés qué pasa, Leo? Miguel Abuelo no me quería a mí, y a mí me partía el alma, porque Gustavo era tan bueno conmigo, era tan hermoso.
Y vos sabés que pasaba lo mismo hablando de Gustavo con Federico Moura.
Bueno, es verdad, Federico Moura no se lo bancaba a Luca Prodan.
Y era alguien que, pero los dos eran tan modernos y tan, si uno bien tenía un lenguaje más barrial, ponele, o algo, también era moderno, porque trajo toda la música que no habíamos escuchado en nuestra vida.
Impresionante. O sea, imagínate que él hizo, por ejemplo, agarró Lou Reed, agarró New Order, el primer disco de New Order.
Nada.
No sabes las cosas hermosas que hay. Hay una versión de un tema de David Bowie que hacen. No, escucharlo porque te vuela la. Mira, si puedo elegir otro tema, quiero elegir ese, el de Luca Prodan.
Buenísimo. Aparte, Luca fue uno de los primeros, diría el primero acá en Argentina, en usar la Space Echo de Roland. Que es que es una máquina para la gente. Que es una máquina que tiene cinta, la cinta se queda grabada la voz y queda como un delay, y es algo de vanguardia, digamos, sí.
Disco solista de Luca Prodan, que se llama, mirá, el disco aparte me encanta el nombre, que se llama Perdedores Hermosos, viste que es como el del escritor este, como esos perdedores.
¿Vamos a escuchar una canción de ese disco? ¿Qué te parece?
Ay, por favor, este que te va a encantar porque
sí, lo vas a conocer. Soy fan.
Se llama Soul Love, un cover de David Bowie por Luca Prodan.
Buenísimo. Vamos a buscarlo. Fede,
yo entrevisté. Le damos tiempo. Le damos tiempo a los chicos. Estamos como casi. Es una especie de.
Lo ponen un poco así, así después seguimos hablando, pero para que sepan, si después lo buscan por Spotify y lo escuchan bien. Pero hay que informarse. Miren, yo lo estoy descubriendo ahora todo esto. Estoy alucinado.
Ahí está, a pedido de Leo García, Luca Prodan.